La Viqui pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes, Viqui Friquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de la Viqui pregunta amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Ja fa unes setmanes, des que Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units i es va proclamar president, que assistim atònits a un seguit de despropòsits de notícies. I no són situacions llunyanes, són coses que també ens afecten a casa nostra. Per exemple, una biblioteca de Barcelona, que fa un programa anomenat American Space, finançat en part per fons nord-americans i per potenciar habilitats en noves tecnologies i l'aprenentatge de l'anglès, està amenaçada per les noves directives de Trump. Li exigeixen que cap fons concedit per la seva administració s'usi per a iniciatives o programes que promoguin la diversitat, l'equitat o la inclusió. A nosaltres, com Viquipèdia, també ens ha tocat el rebre. L'Elon Musk va fer un intent de comprar Viquipèdia per canviar-li el nom per un nom pejoratiu i insultant. I quan no se'n van sortir, va iniciar una campanya per boicotejar les donacions a la Fundació Viquimèdia, argumentant que li sembla que té una línia editorial esbiaixada. Per tot això, avui no farem una Viquipregunta, avui més aviat fem una pancarta, una manifestació, una proclama. Per saber més, avui sortim a l'aire per dir Viquipèdia planta cara a Elon Musk. L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia i entrevistarem a la Patricia Orrillo, periodista experta en comunicació i xarxes socials i fundadora de Viquiesfera.
La Viqui pregunta.
Viquipèdia planta cara a Elon Musk.
Què diu la Viquipèdia?
A la Viquipèdia en català podem trobar una biografia sintètica i correcta, neutral, com totes les que fem, d'Elon Musk. Començarem per llegir l'entradeta de la seva biografia. Elon Reed Musk, nascut a Pretoria el 28 de juny del 71, és un empresari, inversor i magnat conegut pels seus papers claus a l'empresa espacial SpaceX, a l'automobilística Tesla, i també és conegut per ser propietari de X, antigament la plataforma Twitter, i pel seu paper a la fundació d'XAI, Neuralink i OpenAI. Segons Forbes, a desembre del 2024, Musk és la persona més rica del món amb un patrimoni net estimat de 430.000 milions de dòlars. El 2021 va ser proclamat persona més influent de l'any per la revista Time. Actualment, des del gener del 2025, exerceix com a administrador del Departament d'Eficiència Governamental de la Casa Blanca en el segon govern de Donald Trump. Respecte a les reaccions que les seves actuacions i declaracions han generat, tenim un article que hem traduït des de la Viquipèdia anglesa sobre les protestes i manifestacions contra Elon Musk que s'han produït, des de manifestacions i protestes al carrer fins a la caiguda en borsa d'alguna de les seves companyies o les vendes de Tesla a Europa, que també van caure un 45%, i en Xina un 11%. És a dir, que el rebuig, també si anem a la Viquipèdia anglesa, que és més rica en aquest debat, en trobaríem molta més informació de casos concrets. Evidentment, alguns ens agafen lluny d'entendre perquè són locals, però sí que el brou de cultiu que s'està produint és negatiu respecte a la figura.
De fet, és que ens pensem que tot això ens queda lluny i no és així, perquè de fet també podríem pensar en Elon Musk i Donald Trump com la personificació, la caricatura d'aquesta evolució d'escampar el missatge de les ultradretes que s'està produint a tot el món.
Sí.
Aniríem per aquí pensant en que, d'alguna manera, si Elon Musk identifica Viquipèdia com més aviat d'esquerres, més aviat centrada en la persona, més aviat buscant una línia editorial neutral, perquè a ell li sembla que no ho és prou, doncs igual vol dir que estem en el bon camí, no?
Sí, de fet, la gran preocupació que té ell respecte a Wikipedia és que no l'obeeix.
Clar, s'escapa al seu control.
S'escapa al seu control perquè, bueno, de fet, amb X li va passar. És a dir, ell quan compra X és perquè intenta participar accionarialment en Twitter i amb això fer una aportació econòmica i amb això pensava que ja hauria aconseguit la porta per influir en la línia editorial. I quan demana que es desmuntin els departaments d'autocontrol, de censura prèvia de autocontrol, de les difamacions, etc etc, li diuen que no, que això no es pot fer, que precisament la gent s'ha queixat de Twitter perquè era lliure i qualsevol escrivia qualsevol cosa. I aleshores ell decideix, bueno, pues com que no em voleu fer cas, no faré una aportació econòmica, sinó que la compraré la companyia. I la seva proposta de preu és tan fora de si, és tan desbarrada, que evidentment la compra. I a continuació, l'empresa cau en borsa. I amb ell això li és igual, perquè no la comprava per fer negoci, la comprava per poder dir el que volgués a través d'allà.
Bueno, estava comprant el poder de controlar el
Exactament.
Missatge que corre, perquè les xarxes socials han substituït en molts sentits el llenguatge i la font d'informació fiable.
Correcte.
I ara obriríem un altre programa si parléssim de les fake news i de tot això.
Correcte.
Però ho deixarem per un altre programa, si és que ens ve de gust. Ara,
sí.
Ara anem a l'entrevista, perquè tenim una convidada amb un potencial per parlar de tot això. A veure si us agrada.
La Vicky Entrevista.
Doncs avui, a la Vicky Entrevista, us presentem a Patricia Orrillo, que està amb nosaltres des de Madrid gràcies a la tècnica. Hola, Patricia, com estàs?
Hola, què tal? Moltes gràcies.
Amb la Patricia parlarem de Vicky Esfera, parlarem de la situació de les ultradretes i com això afecta a Wikipedia, i parlarem en català perquè ens entenem, tot i que ella ens contestarà, doncs, com vulgui, des de la llibertat. Patricia Orrillo és periodista, és experta en comunicació i xarxes socials i fundadora de Vicky Esfera. Per resumir què és Vicky Esfera, us direm que la visió de Vicky Esfera és construir una comunitat feminista i compromesa amb la justícia social que elimini els biaixos sistèmics dels espais de coneixement com Wikipedia. Amb la Patricia us explicarem què és Vicky Esfera en una altra part de l'entrevista, perquè ara del que volem parlar és de com Wikipedia s'ha trobat sent el reducte de resistència enfront de la desinformació, de les fake news o notícies falses, de les que s'aprofiten les ultradretes i que podríem exemplificar amb les actuacions i declaracions de personatges com Donald Trump o Elon Musk. Patricia, per què podem dir que Wikipedia planta cara a Elon Musk?
Bueno, yo creo que Wikipedia es el paradigma de algo que para Elon Musk es una incógnita, que es algo que no es comprable o que es algo que no es manipulable. Creo que Wikipedia planta cara precisamente al sistema capitalista, es decir, el hecho de que una herramienta digital como la que utilizamos durante estos últimos 24 años se haga de una forma altruista, es decir, la gente que contribuye no cobra ni recibe ningún tipo de compensación por hacer la labor de editar en Wikipedia y lo hace por creer en el valor del conocimiento y en que el conocimiento llegue a todo el mundo, rompe con la idea de la sociedad en la que estamos inmersos. Es decir, para mí la sociedad capitalista en la que todo es, digamos, se rige por el sistema de mercado, en el que cualquier persona, si le pagas algo, va a hacer algo que la persona que tiene dinero quiera, nos encontramos con un espacio como Wikipedia en el que las personas no entran para lucrarse, no entran para pelearse, entran para construir conocimiento. Independientemente de que luego existan conflictos sobre la construcción de ese conocimiento, lo cierto es que parte de una premisa que es contraria a, pues eso, al espacio capitalista en sí, es decir, a las dinámicas del capitalismo, y eso es algo que a una persona como Elon Musk no le va a encajar nunca, porque este señor, cuando vio que Twitter no era la herramienta manipulable que él quería, la compró.
Uh-huh.
y la compró por muchos millones. Entonces, era una manera de demostrar ese poder, ¿no? El poder es sencillamente el dinero y el dinero es el que compra todo. Lo que le pasa con Wikipedia es que no puede manipular a la gente como, o la herramienta como él quisiera e intenta desbaratarla, intenta decir que sí la quiere comprar y que la puede comprar aunque sea falso, porque al fin y al cabo Wikipedia es una herramienta, que está sostenida por una fundación, la Fundación Wikimedia, y los estatutos de esa fundación ya están para proteger precisamente de que algo así pueda ocurrir. Uh-huh. ¿Que un desastre puede ocurrir? Claro, por supuesto, en cualquier situación, en cualquier momento. Pero lo cierto es que, en principio, las estructuras están creadas para que eso no pueda ocurrir. Y eso a este señor le descoloca, le desconcierta, le da rabia, en el fondo. Uh-huh. Y no acaba de entender por qué alguien querría estar en una herramienta como Wikipedia haciendo lo que hacemos los wikipedistas, que es construyendo el conocimiento colectivo. Uh-huh. Entonces, como esos parámetros no le funcionan, pues intenta decir que la gente no dé donaciones a la fundación para sostener esto, que la gente no debe utilizar Wikipedia, pero va contra una marea que no puede frenar.
De fet, és justament l'efecte contrari al que ha aconseguit. Pels que creiem en que la riquesa és compartir el coneixement i fer-ho accessible, lliure i gratuït per tothom, en totes les llengües del món, el fet de que un personatge com Elon Musk agafi aquesta postura encara ens motiva més per dir anem pel bon camí, no? Per l'antagonisme que representa això, significa que avui, més que mai, o com sempre s'ha demostrat en 20 i tants anys d'història, els valors de Wikipedia són vigents, són universals i són els positius. Tampoc és que sigui un concepte nou. Podríem parlar de cooperativisme, podríem parlar d'assemblearisme, podríem parlar de moltes coses i estarien d'acord per aquesta banda. Per tant, aquesta situació donada per Wikipedia és una amenaça o és una oportunitat?
Bueno, yo creo que es una amenaza que hay que tener en cuenta, independientemente de que a una gran mayoría de personas que contribuimos nos anime a seguir haciéndolo y que haya incluso gente que no sabe y que ahora, a raíz de esto, se interese por editar, hay que tener en cuenta que estos señores, Elon Musk y Donald Trump, en el gobierno de Estados Unidos, están rompiendo muchísimas cosas dentro de lo que se entendía por, yo qué sé, pues el apoyo, por ejemplo, a espacios de diversidad, equidad e inclusión. Sí. Hay directivas específicas que hacen que, yo qué sé, pues eso, que dentro de del propio gobierno tengan que cambiar ciertas cosas para desaparecer ciertos términos que les molestan, ¿no? Claro que puede afectarnos. Es decir, el hecho de que haya todos estos órdagos, yo creo que hay que intentar ponerlos en el sitio en el que están, pero no hay que obviar la amenaza. La amenaza es, hay que atacar a esta herramienta porque esta herramienta se sale de nuestro marco. Entonces, a lo mejor no es porque vayan a comprar a la fundación, a lo mejor no es por eso, pero al final es una herramienta tecnológica y hay muchas maneras de atacar las herramientas tecnológicas. Yo también he dicho muchas veces que, por ejemplo, con todo este análisis del ascenso de la ultraderecha, que en general la gente que intentamos participar en espacios colaborativos tendemos hacia una ideología de izquierdas porque entendemos el conocimiento, por ejemplo, como un derecho humano y entonces la gente que está en la ultraderecha no está pensando en derechos humanos, está pensando en otras cosas. Esa gente no es que no pueda editar, lo que pasa es que editar conlleva tiempo. Esto lo sabemos todos, es decir, si tú quieres aprender a editar y tener una cierta soltura, le tienes que dedicar tiempo. Y sobre todo, no puedes venir como un elefante en una cacharrería e intentar cargarte un artículo, intentar cargarte o crear un contenido totalmente falso, porque sabes que eso no, o sea, ya sabemos que eso lo han intentado muchas personas y no se les ha permitido. Uh-huh. Entonces, puede haber otro tipo de estrategias. Desde luego, no creo que vayan a venir a machacar Wikipedia intentando editar, sino que a lo mejor es un ataque distinto, es un ataque a servidores, es un ataque a, yo qué sé, no sé, la verdad que no le he dado demasiadas vueltas.
No cal que donguem ideas tampoco.
Pero claro, exacto, tampoco tenemos que dar ideas, pero por otro lado, yo creo que son amenazas importantes cuando esto no era una amenaza hace 4 meses. Es decir, uh-huh. Nosotros no pensábamos que esto iba a ser tan loco, y está siendo muy loco todo. Entonces, no sabemos. Yo creo que las comunidades, que son comunidades muy diversas, lingüísticas, que están involucradas miles de personas en todo el mundo, son las que tienen que, en el fondo, protegerse entre ellas. Es decir, que la comunidad se proteja de posibles elementos tóxicos, fascistoides, y eso se ve a la legua, quiero decir, y yo creo que eso ya lo hacemos, lo hacemos. Yo creo que generar un contenido desde un punto de vista neutral, eso es lo que tiene de bueno Wikipedia. Entonces, incluso aunque viene alguien que pueda intentar llevarse un contenido hacia un lado, siempre hay una manera de corregir ese discurso, digamos, de que no se quede esa forma, de esa deriva hacia, la derecha, ¿no? Pero claro, tampoco tenemos centros de control sobre los editores, entonces en realidad las comunidades somos diversas y estamos dispersas, estamos distribuidas en muchos territorios, no hay un consejo editorial, eso es lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar atentas también, porque no sabemos, a lo mejor hay otro tipo de ataques que ni siquiera estamos contemplando y aparecen.
Bueno, el món ens pot sorprendre en qualsevol moment, però també el fet de que treballi amb programari lliure i de més ens hauria de fer pensar que tenim una certa protecció addicional amb tot això. Aquí el nostre expert Robert.
A veure, el programari lliure ens protegeix de certes coses, però segueix sent, com diu la Patricia, segueix sent una qüestió tecnològica que és fàcilment atacable des de molts punts de vista, efectivament, no només dels servidors, sinó dels DNSs, vull dir que pot haver, en aquest sentit, moltes coses. Però vaja, això com qualsevol altre servei, eh?
Bueno, haurem d'estar alertes. És un adversari molt potent i amb molts recursos. Tampoc serà nou en el món. És a dir, això ens podria haver passat en qualsevol altra etapa de la història i d'alguna forma o d'una altra sempre s'ha combatut, s'ha anat contra els punts de coneixement allà on estaven, en certa manera, revoltant el poble dient-li que són lliures i que el coneixement és un dret i que poden contribuir. Bueno, treballarem.
Me parece más peligroso, por ejemplo, la desaparición de contenido. Eso sí me parece que es preocupante para nosotras como wikipedistas. Se estiman los porcentajes de desaparición de Internet, de contenido de Internet importante, como porcentajes altísimos, cada vez más altos. Y, por ejemplo, tenemos desde Wikipedia, tenemos este bot que va rehaciendo links rotos de espacios que ya no existen y vinculándolos con archive.org. Esto, por ejemplo, sí me parece importante tenerlo en cuenta. Si no hay un apoyo, no solo a Wikipedia, sino también a Internet Archive, como espacio de memoria de Internet, lo que sí que nos puede pasar es que en un tiempo dejemos de tener las herramientas que estábamos utilizando para referenciar contenidos que eran importantes y que eran hechos históricos, noticiables, informaciones con datos. Eso sí, por ejemplo, me parece que es algo que no se suele abordar y sí me parece una amenaza que está ocurriendo ahora mismo. Primero, por la debilidad del propio proyecto de Internet Archive y segundo, porque al final eso no hay como un foco puesto de atención que la memoria la estamos recopilando desde Wikipedia, pero si no está en ningún lado y desaparecen medios de comunicación, por ejemplo, agencias de noticias, como ha pasado en Argentina, con la TAM, ¿qué pasa con toda esa información? Si no la tenemos almacenada y nos preocupamos porque ese almacén de la memoria no se pierda, ahí sí que tenemos un problema con Wikipedia.
Sí, és una feblesa a tenir en compte. Molt bé, doncs seguim parlant amb la Patricia i parlem de l'altre tema que ens ha fet convidar-la, que ens interessa molt, que és Wikiesfera. Tu ets una de les fundadores de Wikiesfera. Com va anar? Què us va fer pensar que calia que Wikiesfera treballés especialment?
Mira, yo abrí Wikiesfera como un experimento hace 10 años, en 2015. Yo estaba trabajando como mediadora e investigadora en un centro cultural que ya ha desaparecido aquí en Madrid, Medialab Prado, que era un centro de un poco, pues era cultural, pero era sobre tecnología también, ¿no? Entonces, yo abrí una serie de sesiones abiertas a público totalmente diverso, es decir, no había ningún tipo de requisito, para intentar entender por qué la gente no editaba en Wikipedia. ¿Por qué no había mucha gente? No, yo ahí todavía ni siquiera era consciente de, por ejemplo, la brecha de género. Porque uh-huh. en ese momento, el año anterior, la Fundación había sacado un informe, pero yo lo leí por el año 2015, en el que hablaba precisamente de la brecha de género de Wikipedia. Entonces, yo abrí esas sesiones para intentar entender qué problemáticas encontraba la gente. Porque yo llevaba tiempo editando, a mí me gustaba mucho, me parecía que era una herramienta maravillosa, precisamente, y la primera vez en la historia que la sociedad civil podía utilizar una herramienta de este tipo para documentar la historia, y me encontré con problemas comprensibles y que yo intuía, que tenían que ver con lo tecnológico. La gente no sabía utilizar la herramienta. Wikipedia sabemos que viene del mundo del software libre y tiene un aspecto muy arcaico, es una herramienta, pues eso, que tiene una estética que para mucha gente, pues eso es para señores que hacen programación, no es una herramienta en la que yo pueda incidir. Entonces, había mucho desconocimiento sobre el funcionamiento, pero también sobre la propia filosofía del proyecto y sobre todo que quién pensaba que podía contribuir. Y esa parte es la que me llamó más la atención. Cuando yo me encontré que, siendo que Wikipedia es un proyecto que busca que todo el mundo contribuya desde cualquier parte, si de repente la gente no se siente parte de ese proyecto internacional, de ese movimiento internacional, es muy difícil que eso se pueda cambiar con un taller. Porque que tú no sepas usar una herramienta, con un taller de una serie de horas, pues puedes empezar a rolar. Pero no sentirte parte de una, pues eso, de un movimiento internacional como este, eso es más difícil de cambiar. Entonces, esas primeras entrevistas, esas primeras reuniones abiertas, me ayudaron a ver que lo que hacía falta es algo que fuera como un acompañamiento, no tanto una formación al uso, incluso yo quería romper esa dinámica profesor-alumno, y que fuera algo más de vamos a aprender todas juntas sobre esto, vamos a ver qué es lo que nos hace dudar y vamos a intentar encontrar una solución juntas a las problemáticas que vemos sobre la edición. Uh-huh. No tanto que yo fuera la que doy las claves, sino ayudar a entender que el aprendizaje no necesariamente tiene que ser de arriba abajo, que puede ser horizontal. Uh-huh. Y que entre todas es más fácil encontrar las soluciones a los problemas. Entonces, eso fue el comienzo de Wikisfera a modo totalmente experimental y tuvo muy buena acogida. Entonces, de repente, lo que me encontré es a muchas mujeres que habían hecho a veces intentos de intentar editar, no entendían cómo funcionaba, se habían frustrado y de repente encontraron en Wikisfera como un espacio para sentirse apoyadas, acompañadas y en ese proceso no estar haciéndolo solas. Uh-huh. Y eso es como nace Wikisfera, así nace, no como un grupo de usuarios ni nada, sino nace como un experimento en un centro cultural. Y de aquello pues hemos llegado a lo que tenemos ahora.
I què tenim ara? Com valores aquesta evolució en aquests 10 anys?
Pues una evolución muy bonita, una evolución que tiene que ver con que yo no considero que los grupos tengan que crecer mucho, sino que tienen que ayudar a que otros espacios crezcan. Y eso es lo que creo que Wikisfera está haciendo, ayudando a que otros grupos de mujeres se organicen en otros espacios del Estado y que entonces, pues, que con sus propios sistemas, con sus propias frecuencias de reunión, que tengan un espacio presencial, yo sí que creo que es importante y que creo que hay una institución que está fenomenal que esté detrás de esas reuniones, que para eso son las instituciones públicas, deben estar para eso, para que podamos utilizar espacios para reunirnos, por ejemplo, para que sea lo que hagamos, da igual si es para hablar, para leer un libro o para editar en Wikipedia. Uh-huh. Y ayudar a que eso no genere frustración, que no sea por una cuestión de meramente tengo que aprender una herramienta, sino que se genere comunidad, es decir, que la gente tenga la curiosidad por Wikipedia, eso es un paso, pero que haya algo que esas mujeres compartan, que tiene que ser, pues muchas veces es la lucha por, pues mira, queremos que haya más mujeres en Wikipedia, tanto en el ámbito de la edición como la representación de mujeres en el espacio de Wikipedia. Uh-huh. Y así está ocurriendo y entonces pues eso, empezamos con Lisboa, que fueron las primeras, unas compañeras portuguesas que hicieron su grupo, luego fueron unas compañeras en Aragón, después en Galicia y ahora pues por último estamos ya en Asturias también, que está naciendo ese nuevo nodo y para mí esa es la parte de triunfo del proyecto, que no sea un espacio muy grande construido en un lugar, sino que ayude a que crezcan como champiñones. Mm. Igual que hay clubs de lectura, yo digo que allí tiene que haber clubs de edición de Wikipedia y muy que bien. Me parece que es algo que tiene que ser súper divertido. No tenemos que verlo como algo sesudo, porque tan sesudo puede ser un club de lectura como, como sí, eso, pues es, un encuentro para editar.
Es molt bona comparació.
Jo tinc una pregunta perquè he vist que tenia una altíssima capacitat per fer biografies de dones, evidentment, aquest ja ho has explicat, aquest era el nucli central de partida, i que a nosaltres ens consta molt perquè tenim un, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera elegant, tenim uns administradors profundament ortodoxos i això fa que moltíssimes dones de determinats sectors, per exemple, científiques, costi molt trobar que algú hagi parlat d'elles. I aleshores no, no tenim referències, no que expliquin el que han fet, sinó que siguin suficientment, diguem-ne, terciàries perquè les acceptin com a element de, diguem-ne, d'autoritat de ser una persona notable. I he vist que vosaltres, mirat, tu has creat centenars de biografies que nosaltres no tenim, i que no sé com han passat el tall, per dir-ho d'alguna manera.
Mira, nosotras hacemos una labor de curadoría de nombres muy fuerte antes de cada editatona, por ejemplo. Nosotras no decimos que cada uno proponga y haga cualquier artículo, sino que nosotras hacemos como selección de artículos para crear o traducir, ¿vale? Porque creemos que ahí está la parte difícil, la de decisión. No es que no se merezcan todas el artículo, sino que para una editatona, por ejemplo, que tenemos 3 horas, 4 horas, en ese tiempo nosotras no buscamos gente que sepa, sino gente que no sepa. Entonces queremos que en esas 3-4 horas cualquier persona construya un artículo. Para hacer eso así, solo podemos hacerlo si tiene suficiente número de referencias, si tiene reconocimientos y si, para que no suponga un problema ni una labor de investigación durante esas 3-4 horas, sino que sea más una labor de recopilación de datos y de reescritura, digamos, de ese contenido. Eso no quiere decir que sea fácil. En el caso de del mundo académico, hay muchos problemas porque no hay proyección pública. Pero eso es un problema que desde Wikipedia no podemos abordar. Eso tienen que ser los medios de comunicación o la gente que está haciendo realiza investigaciones que se visibilice. Sí. Pero que digamos que eso es un problema que
no es la Wikipedia.
Y no es nuestro, claro. Es la falta de visibilidad de las mujeres en los entornos académicos o de investigación.
Sí. Mira, de fet, fa uns dies vam fer un altre programa de molt interessant relacionat amb el freestyle, amb el rap, que està pujant molt i s'està fent en català, cosa que per nosaltres és molt important, que el jovent faci art, faci música, es diverteixi i ho faci en català és d'allò més integrador. Molt bé, doncs vés a buscar quants freestylers hi han, nois i quants n'hi han noies. I la convidada del programa és una noia molt potent, que és l'organitzadora del festival, que a més ella com a tal és artista, doncs ella no té entrada. I en canvi, freestylers homes, miro a tu, Amador, sí. freestylers homes molt menys rellevants sí que la tenen. Ostres, tenim una feina,
Estoy de acuerdo. Es muy complicado a veces y a veces no entiendes por qué. Pero, claro, también tenemos un problema y es que ¿quién edita Wikipedia? Editan fundamentalmente hombres. Sí. Y aquí hay un tema clarísimo. Aunque los hombres pueden editar a mujeres, al final los referentes de los hombres son o suelen ser hombres. Y eso es así. Entonces, si yo es una labor voluntaria y quiero hacer sobre mis referentes, pues lo hago sobre los referentes que yo tenga. Para nosotras, los referentes universales han sido también los hombres.
Sí.
Entonces, el problema es que eso también no es un problema de Wikipedia, es un problema de la sociedad en la que estamos. Una sociedad en la que, de todas las maneras posibles, son los hombres los que ocupan los mayores espacios en todos los sitios. Entonces, si no tenemos más mujeres editando Wikipedia, mujeres que tengan también perspectiva de género...
Fins aquí la Wikipregunta d'avui per FM. Si voleu escoltar la resta d'aquest programa o qualsevol altre programa, trobareu tots els nostres podcasts a la nostra web, lawikipregunta.cat. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, en 2 setmanes. Si ens voleu fer una Wikipregunta, al web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar, lawikipregunta.cat. Una abraçada, adeu Wikifriquis!